Hay una ventaja competitiva allá afuera en el mercado que sin duda es la más poderosa de todas. ¿Será una estrategia robusta? ¿Será la agilidad en la innovación? ¿Empleados más inteligentes y talentosos? No. Según Patrick Lencioni, nos declara que la ventaja competitiva es la salud organizacional. Y aunque Patrick identifica cuatro aspectos clave en su libro The Advantage, entiendo debe haber un quinto. Es la salud y bienestar de los colaboradores. Hoy, aquí, en Punto y Coma, trataremos el tema bienestar versus productividad. Parece que fueran contrarios, pero pueden coexistir. Quédate con nosotros. Para tratar este tema, hoy tenemos un equipo de lujo. Se encuentra con nosotros Ale. Buenos días, Ale. ¿Cómo estás? Country Manager de Navega Training Guatemala, experta en todo el tema de bienestar. Hoy va a estar con nosotros. El equipo es de lujo. ¿Qué tal estás, Ale? ¿Todo bien?
Todo súper bien aquí. Un saludo desde Guatemala. Qué alegre poder verlos y compartir este espacio.
Buenísimo. También nos acompaña Roberto Pérez, director general de Navega Training and Consulting, que está ahora, Gilberto, desde España. Hoy sí está.
Hoy volvió
a casa, hoy volvió.
Estamos por acá.
¿Cómo estás, Rob? ¿Todo bien?
¿Cómo están, equipo? Gusto en estar acá otra vez con ustedes. Espero que estén bien.
Y también está Gilberto. Ustedes conocen a Gilberto, líder de investigación y desarrollo de Navega Training and Consulting para la región. Un poquito más cerquita el calor acá a nosotros. Un poquito más cerca. Muy bien. Así que hoy nos llama el tema y es un poquito, el tema genera un poquito de no sé, ¿cómo lo llamaremos? ¿Un poquito disruptivo será, Gilberto?
Totalmente, porque hay muchas visiones.
Hay muchas visiones sobre el tema. Hay muchas creencias sobre el tema. Y el tema, dijimos hace un momento, también para Ale y Roberto, bienestar versus productividad. ¿Y por qué se ponen en contraposición? Pudieran ser, y lo hago precisamente en el hecho de que muchas de los líderes de organización pueden pensar que dedicar tiempo o esfuerzo al tema de bienestar puede ser una pérdida de tiempo. Entonces, hoy quisiera arrancar desde ese paradigma. Primero me gustaría entender y traer, como siempre hacemos, qué es bienestar y de qué estamos hablando ahorita, ¿cierto? Entonces, abramos el proceso de conversación, equipo, ¿qué es bienestar? A ver.
Y yo creo que Ale no puede apoyar ahí, iniciando, creo yo, no sé.
Yo creo que sí, Roberto.
Pido la palabra. Así es, mira, cuando hablamos de bienestar es cómo estamos nosotros con respecto a nuestra salud, pero tal vez tenemos esta forma de pensar de, bueno, pero mira, yo practico ejercicio, yo como sano, entonces yo soy una persona saludable. Pero creo que tenemos que ir más allá, tenemos que profundizar cuando hablamos de bienestar, es cómo estoy yo desde mi aspecto físico, emocional, mental, espiritual, social y profesional. Es cómo realmente estamos nosotros desde lo que sí funciona dentro de nosotros y no solo la ausencia de salud como muchas veces lo pensamos.
Muy bien, muy bien. Y también cómo eso calza dentro de lo que nosotros conversamos. O sea, cómo se empieza a hablar también de esto, Ale, de bienestar organizacional. Hablábamos hace un momento. Adelante.
Yo creo que anteriormente o algunas organizaciones piensan como que el tema de bienestar es responsabilidad como del colaborador y ya. Y eso es en su vida personal y no tiene nada que ver con la empresa. Pero de una u otra manera hemos visto que algún impacto tiene en la organización, dentro de la organización. Era como antes, por ejemplo, la capacitación. Anteriormente, las empresas no daban capacitación internamente, sino que yo contrataba por experticia y se supone que tú deberías traerlo. Por ejemplo, yo contrato a una persona que sepa coser, yo no tengo que entrenarlo. O yo contrato a una persona que sepa de maquinaria, de manejo de tractor, de grúa, de montacarga, yo no tengo por qué entrenarlo. Pero la empresa se fue dando cuenta que hay otros aspectos donde sí tiene que entrenar al colaborador en el tema de comunicación, trabajo en equipo, coordinación, habilidades blandas. Y hacer que se especialicen también en montacarga, en coser, en todo ese tipo de habilidades específicas también. ¿Por qué? Porque el mundo va evolucionando y de una u otra manera se tienen que ir actualizando. Yo creo que pasa algo parecido con el bienestar. Muchos tenemos la creencia de que el colaborador es responsable de su bienestar, pero la empresa puede apoyar muchísimo en ese sentido. Por eso yo, Roberto, yo lo veo relacionado con la parte organizacional. No sé qué piensas.
No, yo estoy de acuerdo. Y a veces, y probablemente, si ese fuera el escenario, Roberto, solamente que la empresa piense que es responsabilidad del colaborador, pero hoy en día estamos yendo más allá. Mucha cultura organizacional y por todo lo que se está dando, creo que incluso la organización a veces se vuelve un obstáculo para que la persona tenga salud y bienestar. Entonces, ya no es solamente el mínimo decir que el colaborador sea responsable, sino hay otra frontera que puede convertirse en una situación caótica en el futuro, y es la organización se vuelve un obstáculo para que la persona tenga salud y bienestar, y por ende afecta a todos los resultados.
¿Sabes, Edwin, que sí me doy cuenta, y lo mencionaban ahorita, que decían creencias también, y Ale, cuando estamos hablando de bienestar, bien lo decía Ale, pensamos que es simplemente hacer ejercicio, y no más, y en el bienestar físico. Pero realmente en los últimos años y medio que hemos estado haciendo investigaciones en este tema de bienestar con muchas organizaciones, mucho la banca, nos damos cuenta de que los mismos individuos, cuando les hablamos de bienestar, no están claros de qué es.
No.
Y nos damos cuenta de que bienestar físico, que es el que en teoría mejor conocemos y más englobamos bienestar como bienestar físico, es una de las categorías que sale más bajo en nuestras investigaciones. Porque tenemos 6 dimensiones de bienestar, y cuando hablamos del bienestar físico, es lo que estamos haciendo peor. Entonces, pareciera que es el que más conocemos, o como englobamos todo bienestar, pero cuando estamos haciendo investigaciones y los colaboradores se ven que tienen que responder temas de cómo me estoy alimentando, cómo estoy durmiendo, qué cantidad de horas estoy descansando, nos damos cuenta, o se dan cuenta de, mira, estoy mal. En el bienestar físico estoy muy mal. Eso nos haría pensar que en el general de bienestar no conocemos qué es bienestar.
Y yo añadiría también, equipo, más bien con Ale, no sé si ha pasado, Ale, en las intervenciones que tienes, reuniones, porque también está el otro polo, las empresas que sí entienden ellos desde su paradigma que han caminado en bienestar. Y probablemente Ale llega a una reunión con una líder de recursos humanos, no, nosotros estamos súper avanzados en bienestar. Fíjate que los viernes hay un jueguito de voleibol, jugamos voleibol y hay una chica que viene y hace pilates los jueves. Entonces es como, ¿qué entendemos nosotros? Y probablemente acá, después de este contexto, deberíamos preguntarnos, Ale, ¿qué realmente es un programa de bienestar? Si entendemos que bienestar abarca más allá de solo el bienestar físico, ¿qué realmente es un programa de bienestar? ¿Qué es eso en las organizaciones?
Mira, y me encanta que lo hayas traído a la mesa, porque está este paradigma de que, como lo hablábamos ya antes, ¿verdad? Sí, yo tengo a mi colaborador haciendo ejercicio, le preparo un espacio dentro de la organización para que pueda ir a distraerse y ya, yo tengo un programa tal cual de bienestar dentro de mi empresa.
Cumplí.
Pero lo que pasa es que tenemos que educar a las personas, porque lo que falta es conciencia. Somos, en nuestro listado de prioridades, tenemos todo el trabajo, en nuestras agendas, todo lo que tenemos que hacer, las reuniones, todo. Pero yo no veo en nuestras agendas que sea tan importante mi espacio para mí, para meditar, para hacer ejercicio, para poder ver lo de mi alimentación, mis adecuadas horas de sueño. Son temas que vamos dejando siempre para el final, para el final, para el final, y son las que al final impactan en nuestros resultados. ¿Por qué? Porque realmente estamos operando desde el hacer y nos estamos olvidando que primero somos. Y tenemos que operar desde el ser para que todo se vea impactado en las cosas que hacemos a nivel personal, profesional y familiar. Entonces, no solo se trata de, bueno, les voy a crear un espacio para que puedan recrearse, para que puedan hacer ejercicio, voy a traer a la maestra de Zumba, yoga, pilates, y ya. Nosotros podemos decir que tenemos un programa de bienestar. Y es por eso que hoy por hoy, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que los programas de bienestar no funcionan, porque no hay una estrategia detrás del programa de bienestar.
Y lo que mencionas ahora me pone a pensar, Ale, con el tema de expandir el nivel de conciencia. Porque no se trata solamente, cuando uno implementa un programa de bienestar, se me ocurre ahora, no es un programa de bienestar organizacional, es un programa de bienestar integral. Mucho tiempo del colaborador es fuera de la empresa. Entonces, si no le creas la conciencia, entonces él puede creer que su programa de bienestar solamente lo hace dentro de la empresa, en espacios dentro de la organización. Y por lo que está diciendo, no es así. Es crear esa conciencia para que él tenga sus espacios fuera de la organización, guiados, orientados y estructurados, porque también tiene tiempo libre. Y en ese tiempo libre o en ese tiempo fuera de la organización, él puede hacer actividades relacionadas con el tema de bienestar o con un programa de bienestar.
Yo no, preguntaría entonces...
Sí, perdón, Edwin.
Sí, yo preguntaría entonces, Ale, es que si es, porque ahora y yo estoy preguntando, y a los que nos escuchan y ven, genuinamente estoy haciendo preguntas. Leí un libro hace algunos años que se llama Humble Inquiry. Encontrar el poder de genuinamente preguntar algo que no sé. Y es, entonces, ¿qué si es, Ale, un programa de bienestar que podamos apoyar a quienes nos escuchan y nos ven en este proceso educativo? ¿Qué si es? Para no confundir la gimnasia con la magnesia, como me decía mi papá. Entonces, ¿qué si es un programa de bienestar?
Mira, es un programa el cual va enfocado a educar, como te decía, y crear conciencia de que bienestar es un todo. Hablaba también Gilberto de las seis dimensiones del bienestar. Hablábamos de que no solo podemos trabajar el aspecto físico, porque sabemos que hay una conexión entre lo físico, emocional, lo mental, lo espiritual, lo cual se va a ver impactado en mis relaciones sociales. Y aunque no hay una dimensión más importante que otra, una vez encontramos el balance en estas, se va a ver impactado en el bienestar profesional, definitivamente. Entonces tenemos que hacer un programa el cual primero nos ayude a identificar cuáles son las conductas que al día de hoy ya no me funcionan y que no me están llevando al resultado que yo quiero. Porque acuérdense que tenemos estos patrones de conducta que lo hacemos de forma inconsciente y hasta que no lo hacemos consciente no podemos hacer los cambios necesarios. Empezamos a trabajar la importancia del bienestar mental, de cuál es mi plática interna, de qué me está limitando, de mis no puedo, no soy suficiente, todo esto que hoy no me deja avanzar en este aspecto. Para después ya poder ir y poder explorar cómo impacta el que yo mantenga mi cuerpo en movimiento, para la energía, para la vitalidad. Porque queremos que el colaborador rinda y que haga y que vuelva y le ponemos más carga. ¿Y cómo lo va a lograr si no tiene energía? Y la energía la podemos generar nosotros.
Totalmente. Y cuando te escucho, Ale, me llama la atención porque entiendo que mencionaste esos distintas dimensiones, como creo que lo mencionaste. Es decir, entonces asumo que en un programa de bienestar nosotros debiéramos, y probablemente ahí Gilberto nos pudiera, porque sé que lo mencionaste, asumo que arrancamos desde el hecho de investigar primero o diagnosticar primero.
Mira, en el pasado lo hemos hecho así. Realmente con Ale hemos ya implementado varios programas con varias organizaciones y lo primero que hacemos es un diagnóstico, una investigación e encontramos dónde va a ser lo crucialmente importante para impactar de una vez. Entonces, sí, hacemos unas investigaciones a lo largo de toda la organización que nos dan luces. Y luego es que entonces se diseña el programa a la medida de lo que necesita esa organización, ¿no? Con la ayuda de Ale, por supuesto.
Ah, interesante, interesante. Ibas a añadir algo, Roberto. Creo que en un momento te corté un poquito.
No pasa nada. Ahora que estamos hablando que el bienestar no es solamente la parte física o hacer ejercicio, etcétera, como dice Ale y dice Gilberto, durante la pandemia se evidenció los temas de salud mental muchísimo. Y me surge la duda de si eso lo provocó la pandemia o lo evidenció la pandemia. Si era algo que ya venía anteriormente y la pandemia lo evidenció o fue que lo creó la pandemia. Y ahí pongo la pregunta sobre la mesa, no sé qué piensan ustedes.
A mí me encanta lo que dices porque, bueno, yo sé que a ustedes les encanta hablar de data y de hecho Gallup en una investigación que hace, bueno, en su último reporte del 2021 lo dice. Que si bien es cierto, por la pandemia se empiezan a identificar como que las personas empiezan a sufrir más tristeza, estrés, agobio, burnout, ya esto se venía dando desde la última década. Lo que pasa es que sí, la pandemia lo que hizo fue acelerar todo este proceso, hay mucha incertidumbre y tal vez nos vino a hacernos ser conscientes de yo estaba dejando mi salud por último y me doy cuenta de la importancia que tiene, porque hoy lo que nos tocó es vivir un aspecto que tiene que ver con la salud.
No, y Ale, con lo que estás diciendo, hoy en día se ha visto, sobre todo en Estados Unidos, que fue que estuve viendo el informe, colaboradores que están renunciando a las organizaciones. Si ahora al retorno no valoran su bienestar, no valoran una serie de condiciones porque ya lo probaron, ya lo vivieron, no es que se lo están contando. Y se han hecho conscientes de su bienestar como tal. De hecho, se dieron cuenta que fueron productivos dentro del contexto pandemia, pero también tomando acciones, por decirlo así, relacionadas a su bienestar físico, mental, espiritual, hasta social. ¿Por qué social? Porque empezaron a socializar con parte de la familia que antes no lo hacían por cuestiones laborales.
Así es.
Eso está sumamente interesante. Yo creo, según tu pregunta, Roberto, que definitivamente evidenció. Me ponía a pensar ahora que los escuchaba, que no solo evidenció el tema bienestar, evidenció muchas otras disciplinas de la organización que pudiéramos identificar como el tema del liderazgo. Cuando hablamos de micromanagement, evidenció que el que hacía micromanagement ahora le sacó mucho más a la luz aquellos comportamientos que probablemente no eran sostenibles a nivel de liderazgo. Entonces, agarro esto como un paralelismo, solo este ejemplo, y digo, claro, seguro que evidenció que teníamos una falla a nivel organizacional y que además probablemente tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que el ritmo que llevábamos, la velocidad, no nos permitía a nosotros mirar, como cuando uno va en un carro a 120, 180 kilómetros por hora, no necesariamente disfrutas todo el paisaje. Cuando vas a 60 o a 40, que entonces te das cuenta que el entorno es mucho más que esos postes de luz que te atraviesan en la mirada periférica. Hoy me doy cuenta que andar a 60 kilómetros por hora, porque nos tocó desacelerar, y esa fue una realidad, fuimos acelerando poco a poco, pero nos tocó desacelerar, nos dimos cuenta que esto era mucho más importante que lo que nosotros pensábamos. Y las empresas empezaron a mirar hacia allá. Y lo que me preocupa a mi equipo es que esto no se vuelva lo que pasó en los años, y voy a irme un poquito, se me va a caer el ID, ¿verdad? Pero en los años 2001, 2002, empezó una fiebre por los team buildings. Yo no sé si ustedes vivieron eso, 2003, 2004, todos esos años, el team building era la cura para todo. Entonces era como, esta es la medicina, el jarabe, y todo equipo que tenía alguna cosita que salía por ahí, team building. Y los jueves, team building, y los viernes, y el sábado. Se usó tanto que después, y se usó mal, bajo distintos significados y significados probablemente errados sobre lo que es el concepto de team building, que la gente le perdió la fe. Yo quisiera saber en este momento, ¿qué data tenemos? ¿Cómo se ha investigado esto, equipo? Con el fin de que, si lo vamos a hacer, y que es vital, y ya lo hemos determinado en esta conversación, lo hagamos bien y que no se transforme solamente en una moda que de manera recurrente hablamos y luego se diluye en el tiempo y pierde el poder que debe tener en la organización. Sería mi pregunta.
Mira, y ahí es súper válido. Yo te podría decir que las personas que logran experimentar el hacer este cambio en su vida, que es un proceso, ¿verdad? Que es por lo que a veces cuesta o no se entiende o es que usamos la palabra que difícil, pero cuando se logran empezar a incorporar estas nuevas conductas, empieza a tener un resultado tan favorable en la vida, pero aquí es a nivel personal, profesional y familiar. Entonces no puede volverse una moda, porque es algo que tú lo vives, lo experimentas y luego se ve reflejado en todo lo que hacemos.
Pero Ale, permíteme de hecho, desafiar eso. ¿Sí? Te lo voy a decir, te voy a explicar por qué. Ya estoy evidenciando patrones que me dicen a mí que se está convirtiendo en moda en algunas organizaciones. Porque la ignorancia es atrevida. Y a donde voy es, arranqué hace un momento el comentario diciendo, he escuchado ya en varias organizaciones, tenemos un jueguito de voleibol los viernes y ya, cumplimos el check del bienestar. Entonces se vuelve una modita de que tenemos un programa de bienestar, una moda, un trend. Y de qué tenemos que hacer probablemente o para qué implementar un programa de bienestar realmente genuino bien estructurado, que de verdad sea de bienestar, no esos esfuercitos aislados que luego mueren en el camino, porque es moda.
Sí, y ahí te superentiendo por dónde vas, pero lo que pasa es que tenemos que entender que eso no es un programa de bienestar. Esas son actividades que tú estás creando dentro de la empresa como para poder empezar a crear conciencia o para poder integrar al equipo o para que la pasen bien. Y está súper bien, pero no le podemos decir a eso un programa de bienestar. Tenemos primero que entender o tenemos que nosotros explicar bien ¿qué es el programa de bienestar y por qué se trabaja en la forma que se trabaja? Porque hay una estrategia detrás de... Y es ahí como vamos a poder lograr de que, no es una moda o no es como algo que, ahorita funciona y después ya no.
Pero yo creo que el reto...
se aplique de una forma correcta, no vamos a ver los beneficios.
Y no sé qué opina Roberto y Gilberto, pero yo creo que el reto, cuando te oigo, es eso precisamente, poder clarificar, educar qué realmente es un programa de bienestar. Pero recuerden que nosotros conversamos también, y quienes nos escuchan y ven, están adjuntos al tema de data. Es decir, estamos hablando de resultados. ¿Qué investigaciones hay que nos muestren a nosotros? Es decir, el bienestar impacta de manera directa en los resultados de la organización. Porque vamos a ver, invierto un dinero.
Edwin, de la parte de si es moda o no es moda. Cada quien puede implementar lo que quiere en su organización, lo que cree que le puede funcionar. Pero yo creo que hablamos de dimensiones, 6 dimensiones. Yo creo que un buen programa de bienestar tiene que tocar esas 6 dimensiones. ¿Por qué? Tenemos una dimensión física. Algunos que ya son deportistas dentro de la empresa, que son deportistas de verdad, te van a decir, yo no necesito eso ya. Posiblemente no, ¿ok? Pero como dice Gilberto, hay que investigar. Porque puede ser que tú seas muy bueno haciendo ejercicio, pero no con la alimentación. Y eso toca la parte de la alimentación. Entonces, vamos a ir viendo las diferentes dimensiones que toca. La parte física de ejercicio, la parte de alimentación, pero también está la parte social. El tema social, el bienestar social es importante, pero también el bienestar financiero también, o el bienestar emocional. Entonces, dependiendo de la organización, van a haber... Aunque sea un programa que se despliegue en toda la organización y a todos los colaboradores, van a haber algunos colaboradores que van a necesitar más ayuda en una dimensión que en otros. Y esa es la diferencia de implementar un programa o iniciativas aisladas que no produzcan ningún tipo de resultado. Ni en el colaborador, ni en la empresa.
¿Sabes, Edwin, que si hay alguna data, no, tal vez no tan sólida como quisiéramos, pero hay indicativos. Hay indicativos, incluso en el año pasado, los estudios que hemos hecho, muchos nos han llevado a evidenciar correlaciones directas entre el nivel de satisfacción con mi organización y el nivel de bienestar que yo mismo me identifico, ¿no? Yo me evalúo mi bienestar y la correlación es directa. ¿Con qué tan satisfecho estoy con mi organización? Y esa satisfacción con mi organización, sí hay otros estudios mucho más sólidos que encuentran la correlación con el desempeño, con el compromiso, con el engagement que logramos en la misma organización. Otra muy, muy interesante, encontramos en la banca, el año pasado hicimos un estudio y más de 300 participantes en este caso, y encontrábamos también una correlación directa entre aquellos colaboradores que afirmaban que su desempeño era excepcional, tenían hasta 10 puntos porcentuales superior en bienestar que aquellos que consideran que su desempeño es intermedio o bajo. Entonces, sí hay tendencias, sí hay correlaciones muy, muy directas. Otro muy, muy interesante hablaba sobre la visión positiva de mi vida. Realmente aquellos colaboradores que hoy pueden sentirse entusiasmados hacia su futuro tienen hasta 16% mayor satisfacción en su bienestar en general que aquellos que pueden sentirse hoy en este momento agobiados o que están resignados. Entonces, sí hay elementos realmente determinantes. Creo que es tarea todavía. Hay tarea que hacer en este tipo de investigaciones, pero hay tendencias muy, muy prometedoras.
Y claro, como todo aquello que comienza, hay que ir emprendiendo, estudiando y sobre todo registrando esa data, que al final, siempre digo, no solo conversamos nosotros con líderes de recursos humanos, sino también con un CEO que entiende, va a ser una inversión importante. Y que son mucho más numéricos. Por eso el desafío de de poder tener información valiosa para aquellos que también nos escuchan y nos ven. ¿Qué correlación directa tiene, no? Por eso la pregunta.
Sí, y Edwin, yo acabo de leer y está en la web, lo pueden googlear. Hay un informe, se llama el Informe Global de Bienestar 2021. Es un informe que fue hecho por la empresa Aon con alianza con Ipsos. Ambos lo hicieron. Y el Informe Global de Bienestar dice que un buen programa de bienestar implementado aumenta en un 3% la satisfacción del colaborador, pero que a su mismo tiempo tiene un impacto directo en un aumento del 1% de la retención de los clientes, satisfacción y retención de cliente. Entonces, si implemento el programa de bienestar, aumento la satisfacción del colaborador e impacta en 1% en la satisfacción y retención de los clientes. Pero también dice que un aumento de un 4% en el bienestar directo de los colaboradores impacta directamente en un 1% en los resultados netos de la empresa, en el resultado ya directamente, y te disminuye en 1% la rotación voluntaria de los diferentes colaboradores. Entonces, sí se está viendo, obviamente se están empezando a investigar, se están empezando a analizar, pero sí se está viendo el impacto positivo de un programa de bienestar bien implementado en una organización y cuáles son sus resultados.
Bueno, y versus a la realidad que estuve leyendo yo también un poquito sobre el tema en el informe de Willis Towers, que decía que para el 2015 solo el 43% de las organizaciones tenían una estrategia de bienestar para la organización, versus estamos hablando de que hoy día estamos hablando de un 75%. Esto se está hablando, de nuevo, no solo porque es decir, es una realidad organizacional. Yo leía también ahí que el estrés encabeza la lista de preocupaciones en las empresas en la actualidad. De hecho, hay un top 3, el estrés, salud mental, depresión, ansiedad, que mencionaba Ale, y falta de ejercicio. Estrés 79%, salud mental 69%, y falta de ejercicio 63%. Y el cuarto que sigue es salud física. Y entonces el quinto de las preocupaciones organizacionales, que es un 43%, es bajo nivel de bienestar financiero. O sea que la plata quedó, si lo ponemos así, ¿verdad? En español sencillito, la plata quedó de quinto lugar. Ni siquiera el tema de incertidumbre, la plata llega a ser la número uno. Nos vamos dando cuenta que la pandemia nos reorganizó o nos reformateó lo que nosotros entendemos como preocupaciones organizacionales. Y eso me llama mucho la atención. Yo pensaría entonces que en este punto la pregunta pudiera ser, equipo, ¿cuáles pueden ser los principales desafíos que nosotros experimentamos para implementar un genuino programa de bienestar?
Y eso yo, y después quiero escuchar directamente los ejemplos que ha tenido Ale o la experiencia que ha tenido Ale con clientes o Gilberto. Pero en el mismo estudio, aprovechando que hablé, en el mismo estudio que se llama Informe Global de Bienestar 2021, dice, hay tres principales desafíos. El 78% habla de presupuesto limitado. Y yo creo que más que presupuesto son prioridades. Posiblemente le dan prioridades a otras cosas que a un programa de bienestar. Pero el 78% habla del presupuesto limitado. El 40% habla de falta de tiempo para hacer actividades, para implementarlo, para trabajarlo, para desplegarlo. Y un 34% habla de falta de información interna. Se implementa el programa, pero no comunican bien, no se coordina bien internamente y hay cierto desconocimiento internamente de las actividades de un programa de tal tipo.
Bueno, a mí me encantan todos los números, pero ya sabes que pues, yo como vivo la experiencia, yo les puedo contar un poquito más. Soy la parte romántica de la empresa.
así es.
Y a mí me encanta poner todo esto del bienestar, como pongo esta analogía, cuando vamos de viaje y nos empiezan a dar todas las directrices de en caso de emergencia, qué es lo que tenemos que hacer, oh, wow. Y nos empiezan a decir de que si va a haber, que si se acaba el oxígeno, van a salir mascarillas para que puedas. ¿Y qué es lo primero que te dicen? Si tú quieres, lo primero que tienes que hacer es ponerte tú tu mascarilla y luego a los niños o personas que necesiten ayuda. Entonces, eso nos da un vivo ejemplo de primero tengo que estar bien yo si yo quiero que las cosas alrededor funcionen, si yo quiero ayudar, si yo quiero aportar. Porque si yo no estoy bien, lo que está alrededor mío no va a estar bien o no voy a poder aportar. Y a mí me encanta poder poner esa analogía. Y con respecto a lo que tú dices, he tenido, la verdad que a mí esto es lo que más me apasiona, el poder tener este contacto con la gente, el poder ver cómo, oír estas historias. Yo siempre he dicho que todo esto empieza desde mi propia historia, porque mi vida cambió y dio un giro totalmente de 180 grados en el momento que yo empecé en este caminar del bienestar, y empezó con el bienestar físico, sin tener una idea del impacto que iba a tener en mi bienestar emocional, mental, espiritual, social y profesional. De hecho, hoy estoy aquí con ustedes compartiendo todo esto que se ha vuelto mi vida y mi pasión. Como escucho yo en las organizaciones de cómo ha tenido el impacto desde su gestión, muchas veces decían, sí, cuando yo entré al programa de bienestar creí que iba a ser solo que me iban a mandar ejercicios y dietas, y cuando empiezo a darme increíble cuenta que tenía muchísimo más, empecé una introspección de quién soy, mi para qué, cómo puedo poner todas mis fortalezas al servicio de los demás, cómo logro gestionar mis emociones, qué significa gestionar mis emociones, cuál es la conversación interna que tengo conmigo, qué me está limitando, esto me lleva a tener buenas relaciones sociales. Entonces nos damos cuenta que en el momento que empezamos a impactar una dimensión, se empiezan a impactar cada una de las demás porque están interrelacionadas. Entonces, en mi experiencia te puedo decir que en las sesiones que hemos podido tener cuando compartimos las mejores prácticas al terminar el programa, de cómo lo han podido compartir con sus familiares, de cómo hoy por hoy tienen mejores hábitos dentro de la familia, de alimenticio, de ejercicio, la importancia de... Porque un tema que también no tocamos o no vemos, que es la importancia del poder tener suficientes horas de sueño. Creemos que vamos a lograr más. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que dentro de la empresa realmente se genere este... Primero, el dar el conocimiento de lo que significa el bienestar en nuestras vidas, el impacto que puede tener. ¿Cómo se puede crear esta comunicación interna? Porque, como te digo, yo lo viví. Es que yo creí que me iba a meter una cosa y resultó siendo otra y ¡wow! ¿Verdad? El que la gente entienda que no es que van a tener que invertir más tiempo. En que si yo logro implementar o hacer estos cambios de conducta, voy a ser una persona más eficiente, con más energía, voy a poder hacer todo de mejor manera, con mejor actitud, voy a poder entender la importancia de que nuestro cerebro tiene picos de energía, entonces cada vez que de 90 a 120 minutos, poderle dar 3 minutos de respiración, pausa activa, levantarme, el cuerpo está diseñado potente para moverse, ¿cómo puedo volverme más productivo en esos 90 minutos de trabajo? A pasar todo el día en estas y son las 10 de la noche, pero tengo que terminar este informe. Entonces, no es que van a tener que invertir más tiempo. Si bien es cierto, al principio, a la hora de crear estos cambios, pues no les voy a decir. Yo no les digo que es un camino fácil, pero yo siempre les digo, bueno, difícil no tener los resultados que quiero. Difícil hacer lo que tengo que hacer para crear estos cambios.
¿Sabes, Edwin, cuando retomo la pregunta que hacía de los principales desafíos aquí y luego de escuchar a Roberto y Ale, me parece que el principal desafío es la desconexión entre los dos planos de los que estamos hablando? Porque bien escuchaba a Roberto, estudios realmente bien profesionales que nos dan una visión de la organización, una organización en la cual sus prioridades las tiene bien claras. Y bienestar no es una prioridad, por lo que demuestran los datos. Luego escuchamos a Ale realmente, como dice ella, la parte humana, aquí la parte romántica, la bonita, y la prioridad es totalmente diferente. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy en la organización. Las organizaciones tienen sus prioridades definidas a esta línea, y los seres humanos hemos descubierto, y creo que Roberto lo mencionaba también, las prioridades de mí como persona, de mi persona, han cambiado. Hoy el bienestar está mucho más punto 1, punto 2, punto 3. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que mencionó Ramiro Roberto, la gran renuncia. En Norteamérica, en Europa, que son países un poquito más desarrollados, ya están viéndose comportamientos muy claros de gente que hoy dice, he descubierto algo. Primero, la calidad de vida es primordial. Y luego, puedo tener un trabajo que me pague bien, que sea flexible, en el cual yo me sienta bien, y me pueda conectar. Y nos hacemos la pregunta, ¿en el que estoy lo logro? Estudios que hemos hecho acá en Centroamérica nos dicen que la mitad no considera que sea así. La mitad de los colaboradores hoy dicen, esta organización no está alineada a mi propósito. Entonces, si hacemos la semejanza con Europa, con Norteamérica, son las preguntas que se están haciendo los individuos. Realmente, al trabajo, el que voy a regresar a la oficina o en el que estoy, está alineado con mis prioridades en el sentido del bienestar, la respuesta está siendo no. ¿Qué pasa? Gente de 50, de 55 años que se están jubilando, están dejando los trabajos. Muchachos de 30, 25 años que dicen, ¿sabes qué? No voy a renunciar y voy a hacer otra cosa. Ahora, también la pandemia nos permitió descubrir muchas cosas. Hay gente que se hizo panadera, hay gente que empezó a descubrir que le gustan las manualidades. Y muchos ahora están diciendo, ¿sabes qué? Cambio mi vida. Me voy a enfocar en esto. Esto me está generando bienestar. Y esta organización no está preocupada por mí. Casi un 40% de colaboradores hoy pueden afirmar que no consideran que la organización se preocupe por su bienestar. Toman una decisión. Yo creo que eso puede pasar en Latinoamérica.
Y yo los escucho y tengo unos takeouts. Permítanme compartírselos. El primero decía, ¿cuál es el gran desafío para implementar un programa de bienestar? El desafío más grande es las prioridades de la organización. Repetidas veces lo estoy escuchando y digo, es que si en la organización no se le da prioridad el bienestar de su gente, no va a caber dentro del proceso. Ese es el primer takeout. El segundo fue oír a Ale. Y lo digo, Ale, porque esto es un proceso didáctico de conversación. Y es oír a Ale, yo soy la parte romántica del equipo. De hecho, incluso romantizamos, no sé si esa palabra exista, pero hacemos romántico el tema de bienestar cuando te oía después hablar, decía, cónchale, pero es que ahí está todo. Si nuestra, porque la analogía del avión me hizo pero súper sentido. Es decir, yo no puedo ir a ponerle oxígeno a alguien si yo mismo no tengo la máscara puesta. Entonces, no es esa dicotomía que había entre los aspectos de bienestar humano y los resultados ya no debe existir. Nosotros somos los que estamos hoy en día, a través de la educación, empezando a fusionarlos o juntarlos nuevamente, porque creo yo que por algunos años hemos estado separándolos de manera inconsciente, en detrimento de la salud, en busca de los resultados, sea cual sea la causa, me doy cuenta que nosotros mismos hemos de alguna manera separado, y por eso el título del día de hoy, hablamos de bienestar versus productividad, porque ese es el mindset que hoy en día se tiene, y creo que el desafío equipo principal oyéndolos es nuestras prioridades como organización. ¿Cómo esto se vuelve una prioridad?
Totalmente. Y la pandemia vino a cambiar nuestras prioridades, como dijo Ale, o Gilberto, creo que fue que dijo. Vino a cambiar esas prioridades que nosotros tenemos. Tanto así que cuando se trata de atracción de talento, ya nuevos candidatos que tienen claro sus prioridades, lo preguntan, Edwin. Preguntan, háblame del programa de bienestar de esta organización. Y si la respuesta, wow, ups, no tenemos, entonces empiezan a replantear si esa es la organización donde yo quiero trabajar. Muchas veces.
Sí, es flexible, que brinda las oportunidades de desarrollo. Pero, a ver, esto es grande, equipo, porque lo que estamos hablando es grande. Entonces, mi pregunta siguiente sería un poquito a quienes nos escuchan, a quienes nos ven a través de este espacio que genuinamente pretende de nuevo dialogar de manera franca, hablar de las realidades que estamos viviendo a nivel negocio y organizaciones. Si yo, y vamos a ponerlo así, Ale, quien nos escucha y quien nos ve, dice, wow, esto me interesa, me encanta, soy un decision maker de la organización, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde se arranca? Porque es que es tan grande que yo puedo tener la voluntad, pero no sé cómo empezar un programa integral de bienestar en la organización. ¿Qué recomendación pudieras dar?
Wow, qué buena pregunta. Yo sí creería que primero que todo tenemos que hacer conciencia en estos decision makers. Ellos tienen que creer en el programa. Si ellos no creen en el programa no va a funcionar. Ellos tienen que vivir, ellos tienen que ser parte, ellos tienen que ver ese beneficio. Yo que estoy con varios líderes, cuando pedaleamos o hacemos algún tipo de actividad física y compartimos este espacio, es como, ¿cómo hacemos para...? Es como cuando uno encuentra la fórmula de la felicidad y la querés compartir con todo el mundo y querés que la gente lo viva. Como cuando, mira, fui a este restaurante y está delicioso porque tú querés que la gente viva esa experiencia. Igual tiene que ser, yo quiero que la gente entienda cuál es el beneficio, porque si yo lo cuento, suena como lo decíamos, muy romántico. No, es que eso es para él, eso no es para mí. Y cuando empezamos también a romper esos paradigmas de que no, yo sí puedo, yo soy capaz... empieza también, tiene un impacto en mi autovalía, en, hasta en mi autoimagen. O sea, tan así, tanto es el impacto que tiene. Pero yo sí creo que primero los decision makers o los líderes tienen que vivir la experiencia, tienen que ser parte de ella, tienen que creerla. Es como cuando tienes un producto, lo quieres vender, creen tu producto. Ellos tienen que creerlo para poder transmitir.
Yo quiero sintetizar eso, Roberto, antes de darte la palabra. Es decir, lo primero es, en tu opinión, Ale, es... que el decision maker que da el primer paso, porque siempre hay alguien que pone el pecho al dolor, como decimos, ¿verdad? Esa persona que dice, yo soy un decisor en la organización, quiero impulsar esto, es tratar de hacer consciente al resto de los decisores para que puedan abrazar eso y traerlo a la realidad. Eso es lo que entendí yo al inicio, ¿ok? Ahora, me gustaría también escuchar a Roberto. Roberto, ¿ibas a aportar algo por ahí?
Sí, yo creo también, a veces vemos muy grande un programa de bienestar como tal, y a veces la empresa hace un presupuesto muy, muy grande para implementarlo, a veces no lo aprueban, y empieza, por ejemplo, a comprar máquinas expendedoras o a sustituir todo lo que comida chatarra por comida saludable, etcétera, y es un presupuesto muy, muy grande. Yo creo que deberíamos empezar con lo que se conoce en producto, en tecnología, el producto mínimo viable. Es mi recomendación.
Producto mínimo viable.
E ir correcto. Teniendo resultados poco a poco. Es decir, si es como, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un complejo muy grande, habitacional, voy a hacer un símil, una analogía, entonces tú haces toda la maqueta de todo el proyecto, pero tú no lo implementas todo de una vez, o tú no empiezas a construir todo de una vez. Tú primero construyes un edificio, luego construye otro edificio, luego otro y así sucesivamente. Entonces, lo que yo recomendaría es lo siguiente. Diseña el programa, obviamente, científicamente probado o con estructura, orden, como debería ser un programa de bienestar. Pero diseñate el producto mínimo viable para empezar. Para empezar lo mínimo, exactamente con lo mínimo que vaya teniendo resultado y empieza a medirlo. Empieza a medirlo, pero de una manera sencilla, sencilla. Por ejemplo, hazte una encuesta semanal. ¿Tú sabes estos botoncitos que hay de satisfacción al cliente? Yo creo que se llaman button smiles. O son... Exactamente. Entonces, pon eso al final o a la salida de cada organización para que ellos digan, después de empezar a implementar el programa, ¿cómo terminó su jornada? En el lugar de trabajo. Y obviamente lo que está remoto, por lo digital. Que ellos pongan al final del día cómo terminó su día. Si feliz, contento, si más o menos regular o triste. Luego de implementado el programa. Eso te va dando feedback si está funcionando lo que estás implementando inmediatamente. Otra cosa que se me ocurre es mensualmente igual. Los mismos botoncitos eso, una encuestica mensual que te diga de todas las actividades que implementamos, cuáles fueron más efectivas para ti. Y que ellos vayan diciendo, y eso te va a dar retroalimentando y te va ayudando a ir desplegando todo el programa de bienestar. Porque a veces se pasa lo siguiente, que muchas veces un departamento o un área implementa un programa de bienestar pensando en lo que ese departamento cree que es lo mejor para toda la organización. Y a veces no está ese feedback. Entonces, lo que yo considero que es bien para mí no necesariamente es bien para toda la empresa. Y estos feedback y estas encuestas pequeñas te van a... robusteciendo el programa, te van a ir alimentando el programa para que sea cada vez mejor, hasta que ya se despliegue el programa completo. Es un poquito la recomendación. Ale, no sé qué opinas.
Totalmente de acuerdo. El poder ir haciendo estas pequeñas mediciones de qué opina. ¿Sabes qué, Roberto? Muy importante el aprender a escuchar a tu gente. Aprender a escuchar qué le duele, dónde le está afectando más, porque a todos nos afecta de diferente manera, y pues, ya sea la pandemia o nuestro día a día. Todos tenemos diferentes aspectos que podemos trabajar, así que me parece excelente.
Sí, yo diría que entonces es prototipar, porque a veces queremos abarcar mucho y apretamos poco. Es decir, tomar un área, un departamento con el cual nosotros podamos empezar a hacer algo y ir midiendo, serían las recomendaciones. Excelente, excelente. ¿Algo más, Gilberto? ¿Tú notas algo que pudiéramos decirle a quienes están acá cómo empezar un programa de bienestar, si quisieran empezar?
Sí, mira, iría en la misma línea que comenta Roberto. Unas experiencias interesantes han sido sobre empezar a hablar sobre salud mental. Salud mental, hay algunos... herramientas que pudiéramos compartir en los enlaces abajo en la caja de comentarios.
Gilberto, y disculpa que te interrumpa, Gilberto, que muchas veces es un tema tabú en las organizaciones y no se quiere hablar de eso. Ok, y está presente en las empresas en estos momentos.
Los líderes, muchos no sabemos cómo hacerlo, y por eso decía, podemos compartir algunas herramientas, cómo preguntar, cómo acercarse, cuál es el approach. Y mira, empezar con dos líderes. Con dos líderes en dos áreas, dándoles estas herramientas, ayudándolos, acompañándolos, no te va a costar $100,000, no te va a costar $20,000. Entonces, yo creo que sí, prototipar a un departamento, dos departamentos, habilitar a los líderes con conversaciones, cómo hacer preguntas, cómo llegar a ese bienestar emocional, es un avance, es un primer paso. Y luego, como dice Roberto, vamos, feedback, está funcionando, cómo está mejorando la salud mental de este departamento, de estas dos áreas, y tirarlo al resto de la organización, ¿no?
Equipo, me encanta.
Y sabes, solo quisiera aportar también y dejar el tipo de programas a las personas expertas, a los que nos dedicamos a esto. Porque pueden ser muy buenas iniciativas, puede uno tener toda la mejor intención, pero hay todo un trabajo, hay toda una estrategia
zapatero a su zapato.
Entonces, realmente abocarse a personas que se dedican específicamente a trabajar el bienestar.
Zapatero a su zapato.
Totalmente de acuerdo contigo, Ale, porque a veces podemos tener las mejores intenciones y de manera empírica creer que esto impacta positivamente desde el punto de vista de bienestar y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no somos expertos, en el área, no conocemos el know-how y metemos la pata.
¿Sabes por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, empezamos a ver qué funciona en otras empresas. Y obviamente, por ejemplo, hoy ha crecido muchísimo el tema del mindfulness para poder mitigar el estrés. Entonces, yo medio sé de esto, medio leo, entonces yo voy a ser la persona encargada de poderlo poner en práctica en la empresa. Pero no necesariamente tengo yo las herramientas para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos decía Edwin, se vuelve una moda, esto no funciona. ¿Y realmente será que la herramienta no funciona o es que no estamos pensando en tener a la persona correcta para implementar la herramienta?
Válido, equipo.
Y yo creo que fue mucho de lo que pasó con lo que dijo Edwin de los team buildings, que posiblemente no eran personas expertas lo que lo implementaban y se convirtió en una moda.
Equipo, como siempre, el tiempo es un factor clave cuando estamos en estos medios. Yo quiero ir sintetizando. Yo me llevo algunos aprendizajes, porque yo vine aquí a aprender el día de hoy. Los que me conocen saben que no es un tema que domino, no es un tema en que sé, y de verdad me propuse hacer preguntas que genuinamente quería entender, Ale, Roberto, que han estado más de cerca, bueno, junto con Gilberto, que está en la parte de medición, de verdad entenderlo y aprenderlo. Y hoy me llevo algunos take-ups, o sea, me llevo primero el reto, que es debemos empezar a revisar las prioridades de las organizaciones si de verdad queremos lograr los resultados a través de la gente y no a pesar de la gente. Me llevo el tema de revisar las prioridades. Eso me hizo mucho sentido. Si queremos lograr los resultados, repito, a través de la gente y no a pesar de la gente. Otra cosa que me llevo es, no es necesario empezar con un programa enorme, sino hacer esfuerzos bien hechos, con la gente idónea, y prototipar, empezar a hacer algo ya, que nos permita poder ver resultados en áreas y entender qué es lo que mejor se ajusta a la organización, a esa huella digital de mi organización, lo que es mi organización. No replicar cosas exitosas que han dado resultado en otro lado y que se vuelva moda, ¿verdad? Sino de verdad entender qué necesita nuestra gente. Me llevo esas dos cosas muy puntuales, equipo. Ha sido un placer de verdad compartir Punto y Coma el día de hoy. Refrescante, Ale, gracias por compartir con nosotros. Y a los que nos escuchan y nos ven, de verdad, gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos la próxima con otro tema súper especial y nuevos invitados al espacio de conversación. Así es que no te pierdas Punto y Coma. Saludos.